Profesora y licenciada en Letras,
Carmen Guadalupe Melo,
Facultad de Humanidades de la UNAM. Docente e investigadora en la carrera de Letras de esa institución. Miembro del equipo de investigación, Territorios Literarios e Interculturales, Archivos y Constelaciones Autorales en Diálogo. Sus trabajos de posgrado giran en torno a la producción literaria de intelectuales misioneros y desde 2011 se encuentra trabajando en la conformación del archivo Olga Sandón.
Gracias, buenas noches. Antes que nada quisiera agradecer a la familia Sangoni por invitarme a decir unas palabras. Como decía Rosita, yo trabajé junto a Olga los últimos 5 años con su archivo de escritora y gracias a eso pude compartir con ella muchas experiencias, vivencias y anécdotas vinculadas a sus procesos de escritura, que es un poco lo que voy a tratar de resaltar ahora. Pero antes quisiera permitirme retomar un poco el currículum de Olga, la extensísima biografía entendida justamente en el sentido de esas dos, de esas palabras, de esa palabra compleja que implica vida e implica escritura también. Como ella dijo en el video que veíamos recién y lo repitió muchísimas veces, Olga se consideraba, sobre todo en las cosas docentes, y fue una gran docente, que tuve la suerte de ser su alumna en la facultad y antes también en sus talleres. Sin embargo, hizo muchas otras cosas, además de publicar libros y cosas muy importantes que tienen que ver con la conformación y la consolidación del campo cultural en Misión. Si me permiten, yo sé que todos los que están acá la conocen, la conocieron, pero me parece importante destacar su trayectoria. Nació en Santa Ana, como todos sabemos, desarrolló sus estudios secundarios y su formación como maestra normal nacional en la ciudad de Posadas. Inmediatamente a los 18 años realizó su primera incursión en el ejercicio de la enseñanza como maestra y directora de una escuela rural en el interior de la provincia de Misiones. Experiencia que, según cuenta, como recién escuchábamos, fue clave en su vida personal y profesional. Ella decía en 2009, mi experiencia como maestra rural fue iniciática, marcó mi vida, años en los que mi vocación se puso a prueba y adquirí la verdadera práctica en la enseñanza muy lejos de las teorías vistas en el colegio. Unos años más tarde, y luego un largo periplo marcado por su deseo de seguir estudiando, comenzó la carrera de profesorado en castellano, literatura y latín en el Instituto Superior del Profesorado Antonio Ruiz de Montoya, donde posteriormente, y tras realizar distintos posgrados y especializaciones en la provincia y en el exterior, se dedicó a la formación de aspirantes a profesores de lengua y literatura en el marco de cátedras con orientación clásica. Este fue solo el comienzo de su relación con la enseñanza, ya que a lo largo de su carrera como docente participó en la compilación y edición de numerosas antologías, entre las cuales se cuentan no solo aquellas vinculadas directamente a la enseñanza de la literatura en la escuela media y secundaria, como por ejemplo las que editó para Colingüe, sino también las que surgieron en el taller literario que llevó adelante durante muchos años y que pusieron en circulación la producción de escritores nobles que se fueron formando y afianzando a partir del intercambio que este espacio tan peculiar posibilitaba. Asimismo, desarrolló una producción crítica inagotable presentada tanto en encuentros, jornadas, congresos nacionales e internacionales, a través de conferencias, paneles, ponencias, como también en revistas literarias y culturales del campo local, provincial y nacional, del Mercosur y de Europa, a través de una variedad genérica que fue del ensayo al poema. Su participación e inserción en muchos de estos espacios se dio siempre a partir de la relación de intercambio establecida con distintos grupos de intelectuales y artistas. En cuanto a su relación con la escritura, el panorama es aún más claro, basta tener presente su obra publicada. Si bien su primer libro, Latitudes, es del año 80, Su producción comienza a circular públicamente en revistas literarias y culturales a partir del año 1967. Durante esta primera etapa, la autora alternó marcadamente entre la poesía y el ensayo crítico y comenzó a integrar los grupos productores de revistas. Además, asistió a congresos y reuniones científicas donde presentó y también publicó sus escritos. Durante todos estos años, Olga se vinculó a distintas agrupaciones culturales. Por un lado, fue parte activa del grupo Jularía, conducido por los profesores y poetas Antonio Manuel Rodríguez y María Rosa Torena, y afín al Instituto Montoya. Mientras que por otro, estuvo fuertemente comprometida con la formación discursiva e intelectual que, encabezada por Marcial Toledo, puso en circulación las revistas Puente, formación que encontró continuidad en los años 80 en las revistas Fundación y Mojona, y en la acción paralela del conjunto de intelectuales que dio origen a la agrupación cultural Trilce y a la Sociedad Argentina de Escritores y de Admisiones. Simultáneamente, Olga mantuvo una relación de intercambio permanente con numerosos grupos del campo literario nacional e internacional. Por ejemplo, su relación con Marco Giardinelli, la revista Puro Cuento, o con los promotores de la Feria del Libro de Adler. Más recientemente también con un grupo catalán en Barcelona. Así como con artistas de otras disciplinas, con los cuales emprendió numerosos proyectos conjuntos, como Juan Carlos Soto, Teresa Berenicia, Trini Álvarez, Ernesto Engel, entre otros. Tuvo una segunda etapa de producción, lo que podríamos considerar una segunda etapa, que se inició en 1982, con la inclusión de tres relatos en la antología 12 cuentistas de Misiones, de Ediciones Trilce, que luego formaron parte de su primer cuento, de su primer libro de cuentos, titulado Tinta Cuentos, en el 88. Esta fue la primera publicación en colaboración de una larga producción con artistas plásticos, por ejemplo, en este caso con Juan Carlos Soto. En este periodo, su escritura alternó entre el género lírico y la narrativa, entre el cuento, la producción crítica y ensayística, y cobró un tono militante en relación con las letras del territorio misionero. Nos encontramos, por ejemplo, con la publicación de numerosas reseñas de autores locales como Hugo Amable, Claudio Cecilio Nediasi, Alberto Sreter o Ramón Arrala. Con su inclusión como autora y su participación como compiladora en distintas antologías de la provincia y de la región, y con la puesta en circulación de diversos ensayos vinculados a la territorialidad misionera. Al mismo tiempo, en 1988, en el tercer número de la revista Mojoná, órgano difusor de la SADEM, publicó su artículo El escritor del interior, en el cual presentaba la situación de la producción literaria de las provincias en relación con los grandes centros, su concepción de la ficción y de la literatura, y se sumergía en un minucioso análisis de los avatares a los cuales se enfrenta aquel que elige la escritura como forma de vida. Ya en los años 90, Olga Zamboni comenzó un recorrido con matices distintos. Tuvieron mayor continuidad las publicaciones de sus libros, tanto poesía como narrativa, y se consolidó su inclusión en antologías de circulación nacional. Comenzó a publicar como antóloga y compiladora para Ediciones Coligüe, y se editaron algunos trabajos ensayísticos sobre la narrativa misionera contemporánea en Editorial Corregidor. Además, participó como autora en antologías de Brasil, Paraguay, Uruguay y España. Es importante señalar que en los últimos años, Olga desarrolló actividades de gestión que resultaron en la creación, junto a Rosita Escalada Salvo, de un sello editorial que ha resguardado obras individuales y colectivas en distintas oportunidades. Nos referimos a Ediciones de Yací, que edita publicaciones de autor muy frecuentes en el circuito editorial de Misiones. Cabe mencionar también que tres de sus tres últimos libros, Memorias Santaneras, Vestidos de Colores y Variaciones para un Verano, fueron editados por Editorial Universitaria de Misiones. Además, Olga Zamboni fue miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras desde el año 2002, premio Gran Duque Consagración y miembro de honor de la provincia de Misiones en la Fundación para la Poesía. Bien, quería leer estos datos, que no son datos, sino que es más bien toda una vida, justamente atendiendo un poco a lo que implica este último libro de Olga, sobre el cual me voy a detener ahora, Y atendiendo justamente a que podría denominarse el epílogo de una vida con la palabra, o ese es el título que yo arriesgué pensando en esta noche. Y atendiendo justamente a esta idea de que el epílogo es aquello que cierra, que de alguna manera conjuga toda la producción de una vida, lo que está antes, el epílogo de un libro o el epílogo de una vida en ese sentido, ¿no? De pensarlo como un punto final, pero también un punto de inicio para volver a leer una obra. Pensando en esta ocasión, justamente lo que hice fue recapitular un poco la impresión que yo tuve cuando me encontré con este libro, que me lo regaló Olga justamente en uno de nuestros encuentros, y tratar de describir esa relación que mantiene un lector con su autor y un lector con el libro que está por empezar a leer. En ese sentido, pensaba que justamente tomar este libro es recorrer y encontrarse una vez más con los deseos, las obsesiones y los amores de Olga. Pensaba en esto porque hay en él se condensan todas las líneas que Olga abrió a lo largo de su vida, justamente, ya sea temática, como ya sea de militancia intelectual y como de innovación editorial también. Tomar este libro es enfrentarse entonces a una obra en el sentido más extenso y completo del término. Es el trabajo de una vida dedicada a la escritura, el compromiso y la militancia intelectual en el campo del arte y de la cultura. La responsabilidad de saberse habitante de este territorio, provincia litoral atravesada por ríos, identidades y paisajes móviles. Todos los que estamos acá sabemos que Ríos de Memorias y Silencios es el último libro que Olga eligió publicar en vida. Esta decisión de publicarlo estuvo movilizada por la voluntad de otras escritoras y editoras que conocieron su trabajo, que compartieron una parte importante del camino con ella, y se convirtió así en la síntesis y la consumación de un proyecto literario, pero también estético. Tuve la suerte y la responsabilidad de ser, como les comentaba hoy en los últimos años, una lectora crítica de los escritos de Olga. Cuando planificaba un libro o cuando lo terminaba y estaba a punto de publicarlo, nos juntábamos en su casa y conversábamos acerca de él. Compartía conmigo la historia de ese libro, el proceso, los aciertos y las dudas que la envolvían. Otras veces me pedía que escribiera mi lectura o que se la contara, que le devolviera impresiones, gustos y afecciones. Sé por sus papeles de archivo que revolvimos juntas en cierta manera y por las largas conversaciones que sostuvimos que esta siempre fue una práctica suya, no es algo que haya comenzado conmigo para nada, esto es algo que la acompañó a lo largo de toda su vida y que alcanzó a los amigos, a la familia, a otros escritores, a lectores especializados pero también a lectores no especializados. Fue un hábito persistente ese de dar o enviar cada uno de sus libros publicados o por publicar a lectores distintos y distantes, es decir, no solo lectores que, con los cuales yo se encontraba acá, sino también con lectores que habitaban otros lugares del país. Y luego, coleccionaba las cartas y los comentarios, ya sean públicos o privados, que iba recibiendo. Los guardaba, los clasificaba y los leía y los releía. Con el tiempo y el trabajo junto a ella, comprendí que esta era una costumbre suya, que además de mostrar a una escritora interesada en ser leída, develaba a una autora comprometida con un proyecto en el cual están presentes una concepción de la escritura literaria como trabajo, de la lectura como consumación y de la crítica como dispersión. Es decir, como punto a partir del cual es preciso seguir pensando y seguir escribiendo. Aunque ahora ya no está, a muchos nos quedó pendiente la lectura de este libro. Y en lo personal me quedaron pendientes también algunas percepciones que seguro hubiese compartido con ella. Por eso voy a aprovechar esta ocasión, esta invitación, para dar curso a la escritura que esta lectura me demanda e imaginar una última conversación posible. Ante la espera habitualmente inquieta y expectante de Olga tras invitar a alguien, invitarme a mí, como tantos otros, a una lectura detenida, lo primero que le diría es que al tomar este libro entre mis manos y al recorrerlo curiosamente, vi en él un objeto de deseo. Bueno, ustedes lo tienen ahí, muchos de ustedes ya lo tienen con ustedes. Su forma, sus colores, sus imágenes y su diagramación me ayudaron a descubrir el testimonio de un trabajo amoroso que invita a la lectura, pero que también se ofrece al lector. No solo hay en él una proliferación de imágenes literarias que nos permiten volver sobre otros libros suyos, me animaría incluso a decir que sobre todos sus libros, sino que además hay allí un encuentro de tiempos, de lugares, de lecturas, de experiencias y de escrituras. Están los temas de siempre, sus temas de siempre, las obsesiones de ella como escritora, pero abordados desde una mirada y con una voz diferente. El amor, la vida, el río, la muerte, la música, el color, la pintura, la niñez. Pero además también está en el paso del tiempo y la enfermedad que se instala o que instala una mirada transversal y oblicua. Quiero decir que la muerte es un tema que siempre ella trabajó, no es algo de este último libro que quizás muchos pueden asociar con el momento que ella está atravesando. En realidad la muerte fue algo, la muerte y la vida, esa relación ella siempre la abordó. Pero se nota en este libro otro tono, se puede develar otro tono. Encuentro también en esta obra el diálogo y la amistad, atravesadas por el arte. Está la fotografía, está la imagen, las imágenes y la palabra literaria de sus poetas más queridos, más leídos, que hacen de este libro un nuevo objeto hipertextual que nos recuerda páginas de otros tiempos, nos recuerda tintacuentos, nos recuerda mitomina, nos recuerda vestidos de colores, por ejemplo, entre tantos otros. En todos ellos había ya confluencia de voces y miradas y nos invitaba ya desde entonces a recorrer un universo personal, pero que también era plural y también era polifónico. No era solamente su voz, sino una construcción conjunta. Además, se hace presente en estas páginas su compromiso intelectual con la escritura y la reescritura. El trazo manuscrito que podemos ver en las imágenes de la tapa, por ejemplo, y que sabemos al que ella volvía a sus escrituras antiguas. La palabra obstinada de quien es cómplice y artífice, de quien es poeta y quien es crítico, crítica,